Esta mañana, amados hermanos, quisiera predicarles, mencionaba en la escuela dominical, sobre el hecho de que Cristo enseñó a otros a proclamar el mensaje de Dios. Hemos estado aprendiendo de Cristo en la escuela dominical y hoy hablábamos de la total sumisión que Él tuvo a la voluntad de Dios. Y confianza, obediencia y en asuntos que tienen que ver con la vida en general, desde su infancia, su niñez, su juventud, aún en su ministerio, siendo dirigido, guiado por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que tenemos que aprender de Cristo es que Él llamó a otros para prepararlos, para hacerlos pescadores de hombres. Alguien podría decir, bueno, eso es solamente algo que debe cumplir una institución como una iglesia o un colegio o un seminario. Pero bueno, finalmente estamos aprendiendo de Cristo y por supuesto tenemos en la palabra de Dios que los padres somos responsables delante de Dios por la herencia que Dios nos ha dado. Y finalmente tenemos que nosotros enseñar a nuestros hijos a vivir pues en esta vida, las cosas que trae la vida y también pues a vivir para Dios. Pero de forma muy especial el Señor ha de llamar a algunos. Hay que entender que el llamado de Dios, y lo vamos a ver esta mañana, podemos dividirlo en tres aspectos, que pueden dividirse más, pero veremos que todos los cristianos somos llamados a venir a mí, dijo Cristo, los que estáis trabajados y cargados. Todos los y se refiere al nuevo nacimiento. Todos los cristianos somos llamados a la santificación. No nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Y en Efesios capítulo 4 encontramos que hay una vocación y debemos andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Y aunque hay una vocación a ser parte de un mismo cuerpo, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, vamos a aprender y vamos a ver en Efesios 4 que nuestro Señor, descendiendo a las partes más bajas de la tierra, llevó cautiva la cautividad y dice la Biblia que dio dones a los hombres. Y fue al cielo y lo llena todo. Y en esa posición, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Y todos tenemos que andar conforme, así dice la Biblia, a la medida de la fe que hemos recibido. El que da los dones, capacita y llama, como Él quiere, es el Espíritu Santo. Pero tenemos que darnos cuenta que hay un llamado. Y en el contexto de este estudio de aprender de Cristo, pues llegábamos a Mateo 4 en la escuela dominical y vemos cómo Él llamó a Andrés, llamó a Simón, llamó a Juan, llamó a Jacobo, llamó a Mateo y otros más. Y ellos dejándolo todo le siguieron. Y vemos cómo Él les instruyó, no solamente por 3 años, sino de una manera didáctica, específica. El Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, es un mensaje, es una instrucción a sus discípulos, a cómo orar, cómo ayunar, cómo tomar la vida con respecto a el pecado de no matarás, no codiciarás. Y es verdaderamente toda una instrucción que podemos nosotros decir, es una instrucción pues general para los cristianos, sí, pues, para los discípulos, y que ellos mismos tendrían que enseñar a otros. Y bueno, esta noche, como les decía yo, vamos a tener los hermanos que estuvieron en el colegio bíblico, Y me gustaría que meditáramos como iglesia también en cuanto a este llamado de preparar siervos y siervas para la obra del Señor. Oremos al Señor. Padre, te pido para que tú me guíes en cuanto a este mensaje. Probablemente, Señor, necesitamos escuchar un mensaje de avivamiento. Tal vez necesitamos escuchar un mensaje de reprensión. Tal vez nos encontramos en esta mañana en apatía y necesitamos ser despertados de nuestra apatía. Pero te pido que tú uses esta palabra, que tu Espíritu Santo la aplique, acomode lo espiritual a lo espiritual y hables a nuestras vidas. Te pido por tal vez aquel que se encuentra en esta hora pensando en algo más, en su corazón no está, se ha ido el gozo de su salvación. Te pido, Señor, aún, Padre, puede haber presuposiciones y predisposiciones aún hacia el predicador. Te pido, Padre, para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos venga, nos limpie y nos capacite para escuchar tu palabra. Te lo ruego, Señor. Dame de tu gracia, ruego la unción de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Le invito a Mateo capítulo 4, solamente para recordar lo que hace unos instantes en la escuela dominical mencionábamos. Dice en el versículo 18, Mateo 4, 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay un llamado. Pescadores de peces, ahora convirtiéndose en pescadores de hombres. Pero el requisito para poder cumplir con esto es venid a mí, dice el Señor. Venid a mí. Versículo 20, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante. Por un tiempo estuvieron yendo y viniendo, ¿verdad? Y finalmente dejaron las redes. Dejaron las redes. Y al final después de la muerte de Jesús, volvieron a las redes. Y curiosamente no pescaron nada. No pescaron nada. Interesante que los llamados de Dios, a veces se ha usado Romanos 9, si mal no recuerdo, Romanos 8, que dice que, ¿cómo dice? El llamado de Dios, no recuerdo la frase, tal vez usted me puede acordar. Pero Dios no llama solamente para no más porque sí, no sé cómo decirlo. Y yo quiero decirle que, yo recuerdo, he escuchado de niños, de jóvenes, que han decidido, bueno, yo quisiera hacer esto, y Dios hizo una obra. O hermanos, que Dios les ha llamado, y ha sido muy clara la palabra de Dios para sus vidas. Yo te animo a que en esta misma mañana medites en el llamado de Dios para tu vida. Y si Dios te ha llamado, ¿qué te ha impedido de llevar a cabo su llamado? Pero bien, versículo 20, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Versículo 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Versículo 21 al final dice, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejando al instante la barca y a su padre. viene a nuestra mente también lo que esta misma semana, en el mensaje del miércoles, hablábamos de Elías, cuando él estuvo, bueno, fueron semanas anteriores, desanimado, llegó hasta el monte Horeb y Dios le reavivó. Y él decía que había quedado él solo y Dios le dijo, yo me he preparado a 7,000, yo me he apartado 7,000 que no han doblado sus rodillas ni han besado a Baal. Y en su regreso pasó por una región donde estaba un joven detrás de la yunta de bueyes, detrás de 12 yuntas de bueyes, Eliseo. Probablemente él era el encargado de un grupo de siervos que pertenecían a su padre, probablemente, y dice la Biblia que él lo dejó todo, inclusive quemó la yunta y sacrificó esos bueyes y siguió el llamado de Dios. Y vemos claramente que aún en momentos de dificultad entre los hijos de los profetas y de necesidades, Dios se proveyó de cordero para aquellos que Dios había llamado. Dios, dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero bien, lo que no quiero salirme del concepto, y es que Cristo llamó, Cristo enseñó a sus discípulos, Cristo preparó a otros para proclamar el mensaje de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9 y versículo 9, Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Hombres con diferentes contextos que Dios habría de llamar, Cristo habría de llamar, y dejándolo todo, le siguieron. Es obvio, amados hermanos, que Dios nos ha permitido muchas cosas en nuestra vida, y cuando Él llama, no necesariamente es echar por la borda lo que Él nos ha capacitado, porque Él sabe con cada una de nuestras habilidades, capacidades, aún conocimientos. Y yo creo que eso es parte de dejarlo todo y poder dedicarle al Señor lo que Él nos ha dado. Lo que Él nos ha dado. Yo creo que todo cristiano, amado hermano, como se los mencionaba hace unos instantes, tiene un llamado para venir a Cristo, el llamado del nuevo nacimiento. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Todo cristiano tiene que venir al Señor para la santificación. Y todo cristiano tiene que orar a Dios y ir a su palabra para que Dios le muestre específicamente lo que Él tiene para su vida. Yo creo que Dios puede mostrar eso a cada creyente. Cada uno de nosotros podemos estar, a lo mejor vinimos a Cristo en diferentes etapas de nuestras vidas, ya con hijos, ya casados, a lo mejor ya otros ya más grandes, y a lo mejor algunos de ustedes dirán, bueno, pues yo ya qué puedo ofrecerle al Señor. Pero aún en cada etapa de nuestras vidas tenemos que reevaluar en esta visión de Cristo para mi vida, qué es lo que Dios quiere para mí. Yo no creo que un cristiano debe sencillamente vivir la vida solamente por vivirla y tratar de hacer el mejor esfuerzo para trabajar y darle algo honorable a la familia. No, tenemos que tener un llamado. Y el Espíritu Santo, que el cual tenemos en nuestro corazón, que puede llenarnos de Él, ha de guiarnos y ha de capacitarnos conforme a la medida de la fe para en ocasiones presidir, para en ocasiones ayudar, para en ocasiones tener fe para algo. Y Dios nos ha de ir dirigiendo para ayudar, para enseñar, para apoyar a otros. Pero hay un llamado. Del cual no debemos huir. Un llamado. Y Cristo, vemos estos ejemplos y algunos dirán, bueno, pero pues ellos no son los únicos. Yo soy mujer, ¿qué puedo hacer? La Biblia habla de mujeres, ¿verdad? Que aún tenían a sus propios esposos, ¿verdad? Y que con sus bienes ministraban para Jesús. Hay mucho que podemos hacer. Pero no solamente el hecho de hacer, hacer y hacer, sino tiene que ser el resultado de un llamado. Y esto es lo que vemos aquí en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pasó una noche orando. Si usted gusta, por favor, ir conmigo a Marcos, capítulo 3 y versículo 14. En Marcos, capítulo 3 y versículo 14, dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Muy interesante esto, para que estuviesen con él y entonces enviarlos a predicar. Venid a mí, y yo os haré, sí, pescadores de hombres. Entonces él los estableció y les dio, como dice el versículo 15, que tuviesen autoridad, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Pero también vemos en Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6 y versículo 12, Lucas el capítulo 6 y versículo 12, lo siguiente. En aquellos días, Cristo dice, él fue al monte a orar, Lucas 6:12. Y estamos hablando del mismo momento, es decir, en los sinópticos, cuando estamos hablando de Mateo 9, vamos a verlo escogiendo a sus discípulos, Marcos 3, Lucas 6, estamos hablando de la misma ocasión. Y los evangelistas nos dan diferentes aspectos de lo que sucedió, partes de la revelación de lo que sucedió. Dice versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Fíjense el versículo 13, como dice, llamó a sus, ¿qué dice? Discípulos, los llamó, pero de entre sus discípulos escogió a quiénes. A 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces Dios, y vamos a ver esto, que todos los cristianos somos llamados a una vocación, a la vocación en el cuerpo de Cristo, lo vamos a ver en Efesios 4, pero Dios constituye a unos, Cristo constituye a unos, conforme a la medida de la fe, a unos para una cosa, a otros para otra cosa, y en forma particular a aquellos que tienen un llamado o una misión o han sido enviados como apóstoles, con un propósito en particular en su vida, para finalmente la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, habiendo dicho esto, regrese conmigo a Mateo capítulo 9, donde estuvimos leyendo hace unos instantes. Mateo capítulo 9. Y encontramos en el versículo 35 que leíamos que el Señor recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, en las sinagogas, predicando. Versículo 36 de Mateo 9, vemos que el Señor vio las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es muy interesante que cuál es en la mente de Cristo la solución para las multitudes que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál es la solución? ¿Un evangelio social? ¿Más despensas? ¿Más una casa nueva? ¿Llevarles ropa? No, ¿qué es lo que necesitan las multitudes que están dispersas como ovejas que no tienen pastor? Necesitan guía espiritual. Y el Señor lo dice ahí en el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oh, amados hermanos, uno mismo, yo mismo he estado meditando y digo, bueno, gracias a Dios por la mies que Dios nos ha dado aquí. Y a veces me pongo a pensar, bueno, ¿qué más puedo hacer por esta mies? ¿Y qué cosas podemos hacer? Y a veces las fuerzas faltan o la visión a veces se limita. Pero mire, amado hermano, qué gran privilegio. Ahora me tocó por lo menos 2 semanas seguidas ir allá a Julieta Costa. Y les decía la semana pasada, una estuve ahí coordinando, la semana pasada predicándoles. Y qué satisfacción era ver algunos de esos rostros recibiendo la palabra de Dios. Recibiendo la palabra de Dios. Y cuando se iban, decir gracias. Recuerdo todavía el rostro de una persona. A mí me gustaría, y bueno, ¿por qué no lo hago? Bueno, tal vez porque no me he dado el tiempo para eso, pero qué bendición sería tener el tiempo para ir tal vez a buscar a esa persona. Y reunirnos más seguidamente, y esto, y bueno, gracias a Dios por esa oportunidad de predicar. Hay que regresar aquí con las diferentes labores, preparar esto, programar esto, coordinar esto. Finalmente hay un cuerpo de Cristo aquí para la que tenemos que edificar. Pero es mi carga, es mi oración que nuestro ministerio inspire, anime y nuestra predicación constriña los corazones. Porque hay necesidad de obreros para su mies. Tal vez nos ha faltado inspirar los corazones y ver nuestros hijos, nuestros alumnos puedan ver más allá. Que la vida va más allá de una profesión. Que finalmente yo la puedo dedicar al Señor. Y por supuesto es muy honorable. Y si el Señor está llamando y está dando con claridad ese llamado, gloria al Señor. Pero aún eso que Dios me está capacitando, que Dios me está permitiendo estudiar, ¿qué es lo que Dios quiere para eso, para Él? Porque hay necesidad de obreros en su mies. No todos serán predicadores, no todos estarán detrás de un púlpito. Pero oremos a Dios, que Dios levante hombres que prediquen su palabra. Amén, hermano. No sé si tal vez lo que nos falta a nosotros como padres y como creyentes en estos últimos días es rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tal vez no estamos viendo esto como algo importante, como algo necesario. Creo que es parte de los tiempos que estamos viviendo de tibieza. Creo que es parte de un conformismo espiritual. Creo que es parte de que también nosotros no estamos viviendo esa vida de inspiración a otros. Creo que es parte de la visión que estamos nosotros día a día pasando a nuestros hijos. Una visión tal vez limitada de lo que es el Evangelio. Una visión limitada de lo que es la vida cristiana. Una vida cristiana conformada, comprometida. Donde tal vez el ser un siervo de Dios, ser una sierva de Dios sería, oh no, no, ¿cómo puede ser eso? La palabra de Dios aquí todavía está, Mateo 9, 37 y 38. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Podemos vivir, ¿verdad? Tal vez. Sí, es de ánimo decir a aquellos, oh, lo han dejado todo. Sí, pero oremos por todos otros más que, si podemos decirlo así, lo han dejado todo. Yo, amados hermanos, también nosotros como iglesia, tenemos que orar para que los que lo han dejado todo puedan vivir de una manera honorable y puedan dedicar su vida, su tiempo, sus fuerzas para servir al Señor. Lamento mucho que tengamos que estar muy limitados en muchas cosas, porque la iglesia de Dios probablemente no está obedeciendo a Dios en cuanto a sus diezmos, sus ofrendas, y tal vez debía haber empezado por esto sus oraciones, su inspiración. Porque estamos a veces pensando a ver de qué manera las cosas nos van a salir más baratas. Pero cuando es hora de alimentar el vientre, eso no es una suficiente razón de limitarnos. Podemos estar más listos a gastarnos 100 o 150 pesos en el Oxxo en cosas que, de las cuales pudiésemos haber prescindido y no ver que la obra de Dios necesita, los obreros necesitan y tenemos que invertir para preparar a otros. Pero ojalá fuese solo dinero, porque si hubiera dinero, pues las cosas se solucionarían tal vez. Pero no es cuestión de dinero solamente, es cuestión de entrega, es cuestión de llamado. Muchos de nosotros tal vez podemos invertir en los estudios o en un instrumento, lo que sea, para nuestros hijos, pero no tenemos, hemos fallado tal vez en inspirarles, en provocar y en ellos una vida de disciplina, el ver por la fe el propósito de Dios para sus vidas, hemos fallado. Y oro para que el Señor nos avive aún en esto. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sí, amados hermanos, necesitamos obreros. Que no pasen los años y sean menos y menos aquellos que están dispuestos a servir al Señor. Gracias a Dios, ¿sabe qué? Y esa es una verdad que en esta mañana quisiera enfatizar, que el Señor es el Señor de la mies. La iglesia no es la señora de la mies. La familia fulana de tal, o las familias fulana de tal, no son las señoras de la mies. El pastor no es el señor de la mies. Gloria a Dios por eso. El Señor es el Señor de la mies. Y Él es el que ha de edificar su iglesia. Solamente que también nos ha dado a nosotros un privilegio de contribuir, de ser parte, de inspirar, de apoyar. Estoy seguro que por más fieles que nosotros seamos en nuestros diezmos, o a lo mejor nosotros seamos fieles en servir al Señor, no eso automáticamente va a inspirar a otros. Puede ser de ayuda. Pero los corazones nosotros no los podemos cambiar, pero el Señor sí puede trabajar en los corazones. Es nosotros que tenemos que rogar al Señor de la mies, que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Que Él envíe obreros a su mies. Y amados hermanos, cuando el Señor envía, no hay cosa que limite lo que el Señor hace. Aquí habemos, y estoy seguro, cada uno de nosotros en nuestros diferentes contextos. Pero cuando hemos visto que el Señor envía, y es la voluntad de Dios algo, le pregunto, ¿es lo económico lo que ha sido la diferencia? No. Hemos visto a Dios obrando. Aún tal vez cuando tomamos pasos de fe y tuvimos que entrar a la escuela de la fe, vimos a Dios obrar, día a día, momento a momento. Lo puedo recordar como Dios se manifestó de una manera muy especial en mi vida. Y lo ha hecho. Y así puedo contar aquí a otros. Y usted también. A lo mejor usted ha dicho, bueno, no he pasado por esto, pero he visto que cuando he descansado en Dios, Dios se ha manifestado. Porque es de Dios la obra. Solamente te recuerdo que los hijos son, ¿qué? Herencia. ¿De quién? De Jehová. Son del Señor. Y si el Señor de la mies los está preparando para su mies, Él ha de suplir lo necesario para su mies. Para aquellos que son, serán obreros de su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el capítulo 10 de Mateo, hermanos, ahí estamos. Mateo 9, acabo de leer versículos 37 y 38. Pero no solamente es que el Señor envíe obreros a su mies. Mateo 10, versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. El Señor tiene que llamar. Les vuelvo a repetir, hay un llamado al nuevo nacimiento. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Inclusive un llamado a la santificación. Yo os haré descansar. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino nos ha llamado a santificación. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, por favor. Hace ratito lo mencionaba, pero mire lo que dice aquí, Efesios capítulo 4. Yo pues, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto no se refiere a la vocación de maestro, a la vocación de ingeniero, la vocación de doctor, la vocación de pastor, no. Es una vocación, un llamado, una vida de propósito como creyente, como siendo parte del cuerpo de Cristo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, si me está usted siguiendo, por favor, ahí en la Biblia. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo desde la cárcel le dice a la iglesia en Éfeso, anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Sopórtense, anímense, sean humildes, tengan mansedumbre, vivan en amor. Versículo 3, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estén dispuestos a ser uno, una unidad. Hay familias que falta un padre, hay familias que falta una madre, hay hermanas que están solas, no tienen sus hijos consigo y son parte de esta familia. Hay hermanos que están solos, no tienen a nadie, sus hijos los han dejado. Somos una familia, tenemos una misma vocación como creyentes. Dios nos ha puesto como parte del cuerpo de Cristo en una determinada localidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un llamado. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos la misma esperanza, esperamos al mismo Cristo. Nos iremos con Él si estamos esperándole y nos uniremos con el Señor en las nubes. Tenemos la misma palabra, tenemos el mismo espíritu. Somos hijos de Dios, somos una familia. Como dijo Cristo, Mateo 12, 50, ¿verdad? Mi hermano, mi hermana, mi madre, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 5, un Señor. Tenemos un Señor. Somos consiervos, consiervos, colaboradores. No solamente somos hijos del mismo Padre, sino somos siervos del mismo Señor, un buen Señor. Tenemos una fe. Amén. Una fe,
un bautismo.
Creemos en el hecho de que Cristo resucitó, perdón, murió, resucitó. Creemos en el bautismo en agua, sí, en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. En el bautismo, en la muerte de Cristo, la importancia de rendirnos a Él y que Él nos haga vivir una nueva vida. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo y debemos fomentarlo y vivirlo, inspirarlo y orar para que Dios, como dice la Biblia, que no dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Orar para que Dios bautice con su Espíritu Santo a nuestros hijos, a nuestra esposa, nuestra propia vida. Y poder vivir en el presente y continuamente en la llenura del Espíritu Santo. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. El cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se da cuenta de qué vocación hemos sido llamados? Eso es en Efesios. Nos dice Efesios capítulo 1 que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Tenemos un llamado. En Efesios capítulo 2, Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Anduvimos, pero ahora, por la gracia del Señor, somos objetos de su gracia y poder, estamos sentados aún en los lugares celestiales con Cristo, en Cristo Jesús. No es solamente uno, los que hemos confiado en Cristo. Hay un llamado. Y no solamente debemos defender la fe, sino debemos proclamar la fe. Los campos, como dijo Cristo, ya están blancos para la siega. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Llamados. Ahora, dentro de estos llamados, mire el versículo 7 de Efesios 4, dice, todos los creyentes somos dignos, llamados a esta vocación, a esta misma esperanza, a un Señor, a un cuerpo, un espíritu, un bautismo, una fe, un Dios y Padre de todos. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada ¿qué? La gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Y luego explica, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Dios se refiere, y hay a veces algunos que no lo ven así, pero bueno, podemos interpretarlo, el hecho de que Cristo fue al seno de Abraham y tomó esas almas cautivas, a donde las almas iban antes de que Cristo resucitara y ascendiera, y ascendió con ellos. Esa nube que lo recibió cuando los discípulos lo vieron ascender, probablemente se refería a esa gran nube de testigos. Y fue y entró al mismo cielo. Llevó cautiva la cautividad. Y según Hechos capítulo 2, cuando Él entró, y habiendo ascendido, el Señor le dio como un don el Espíritu Santo. Y Hechos 2:33 nos dice ahí, y que derramó, y esto es lo que vosotros veis, les decía Pedro a sus oyentes. Y el Cristo derramó de su Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto. Entonces Cristo, llevando cautiva la cautividad, subió a lo alto, dio dones a los hombres. Y dentro de esos dones que da a los hombres es el Espíritu Santo, que en el versículo 7 dice, cada uno conforme de vosotros fue dada la gracia, que también viene de caris, de don, conforme a la medida de, es un don de Cristo. Y en 1 Corintios 12 nos dice que se le llama Señor al Padre, Señor a Cristo y Señor al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da dones y reparte como Él quiere. Aquí nos dice conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y lo que podemos ver aquí en el versículo 9 y 10, voy a verlo aquí, dice, eso que de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Versículo 10, el que descendió, que es Cristo, es el mismo que también subió. ¿Sí? Ascendió. Y mire lo que dice el versículo 10, subió por encima de todos los cielos. Y esta frasecita al final, ¿qué dice? Para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Y en esa posición de autoridad y de victoria, entonces, Él que es el Señor de la mies, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos hemos sido llamados para la misma vocación, pero el Espíritu Santo ha de llamar a unos en particular para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sí, gracias a Dios que todos, también nos dice Efesios capítulo 4, contribuyendo como las, ¿cómo dice allí? Dice en el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí, sin duda, todos como parte del cuerpo de Cristo podemos contribuir algo al cuerpo de Cristo. Y yo aún como pastor soy edificado y por los hermanos, por su respuesta tal vez, por sus oraciones. Pero lo que quiero que veamos es que dentro de todos los que somos llamados, Dios tiene unos que ha llamado para ministrar a la mies. Y debemos orar que sea el Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Volviendo a Mateo capítulo 10, en el contexto de lo que acabo de decir, mire lo que dice. ¿Se acuerda que Él se sentó con sus discípulos y de ellos escogió, llamó a sus discípulos, decía Marcos o Lucas, y de ellos escogió 12? Y dice Mateo capítulo 10 en el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué les dio? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La palabra autoridad, exusía, capacitación, poder. Él da el poder. El que llama, el que es el que envía. El que llama es el que capacita. Nos da los nombres, versículo 12, de los discípulos. Versículo 5. A estos 12 que llamó y que les dio poder, los envió Jesús. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Ahora, tenemos aquí diferentes apóstoles o enviados, si podemos decirlo así. Cristo es apóstol de Dios, fue enviado por Dios. El Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles y los envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando en Hechos 13, Pablo y Bernabé y otros tres eran los maestros en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo llamó, le indicó a los líderes de la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he enviado. Y Hechos 14:14 nos dice que se les llama apóstoles. Más adelante se les llama apóstoles no solo a Pablo, sino a Silas y al mismo Timoteo, que fueron enviados en el segundo viaje misionero desde Jerusalén para dar las cartas, ¿verdad? Y por la iglesia de Antioquía con un propósito, habrían de ministrar, se dedicarían allí. Gracias a Dios por los que ministraban allí en Antioquía. Y Pablo y Bernabé estuvieron un año enseñando y predicando allí. Pero Dios levantó a otros que enseñaran allí y el Señor Espíritu Santo llamó a otros para que fueran como Pablo y Bernabé, y después allí encontramos a los ancianos de Éfeso. Gracias a Dios por esta, si puedo decirlo, dispersión y esta multiplicación de obreros, cumpliéndose lo que Pablo mismo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es nuestro deseo como iglesia, tan solo el hecho de estar aquí reunidos, tal como nos reunimos aquí cada domingo, en el orden y la reverencia que demanda, la preparación que implica esto y el otro, sea un testimonio para nuestros hijos, para que un día que Dios les llame, esto es parte de su preparación. Y deseamos que el Señor envíe obreros a su mies. Es el deseo del Señor Jesucristo. Él recorría. Él estuvo aquí entre nosotros, bueno, no entre nosotros, sino en este mundo. Él mismo recorría, Él mismo veía. Y veía a las multitudes. ¿Sabe qué es bueno cuando que nuestros hijos se involucren con nosotros cuando ministramos al Señor? Lleven los hermanos a Julieta Costa cuando les toca ir a predicar. Que ellos estén allí. Que ellos vean la necesidad, y espero que nuestros niños sean de ayuda y de testimonio y no un problemita más. No es cuestión de que no quiero batallar con ellos. Qué triste que tengamos que batallar aún con nuestros propios hijos cuando estamos haciendo la obra de Dios. Algo está faltando, algo estamos fallando. No es cuestión de ir y solamente sembrar la semilla ya por allá, no. Tenemos que orar que ellos también sean inspirados, así como Jesucristo recorría y veía la necesidad. Esta es una de las cosas que yo reconozco, que hemos tal vez coartado la oportunidad a nuestros mismos niños y jóvenes, de que ellos vean a las almas perdidas sin Cristo. Y si hay algo que pudiéramos rescatar de beneficio del afán evangelístico, es el hecho de que uno ve la necesidad de la gente. Y uno ve cómo la gente rechaza. Y a veces el niño, la niña está ahí nada más escuchando y está uno predicándole y le dice, no, esto. Y dice, ay papi, ¿cómo ponen excusas, verdad? Sí, hijo, así es. La gente no quiere de. Y ellos empiezan a darse cuenta de que lo que tienen es algo muy valioso. No lo han podido ver. No lo han podido ver. Y yo reconozco que hemos sido faltos en eso. Pero obviamente tenemos que ser cuidadosos en cada cosa, cómo lo hacemos y cómo. Y tenemos que orar. Yo creo que lo primero que Cristo dijo es: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y tal vez en nuestro afán y sí, en nuestra visión, puede usted decir limitada, iniciar una iglesia. Tenemos 12 años, ya no somos una iglesia nuevecita. Y yo sé que yo tengo que pensar en todo. Y tendría que pensar en todo. Pero a veces la visión se enfoca, a veces hay cimientos que establecer, ¿verdad? Y está como cuando el esposo está poniendo los cimientos, ¿verdad?, en la casa y la esposa le dice, oye, ¿cuándo vamos a poner? Ay, aquí va a ir, ¿cómo se llama? Colgado. Cuando hagas esta pared va a colgar ahí el cuadrito que acabo de comprar en el sobre ruedas. Y uno, pues, está bien, pues, ay, y ya pensé que la vamos a pintar así. Uno está pensando en que las varillas queden bien, en que cuaje bien el cemento. Y ella está pensando en otra cosa. Y obviamente a lo mejor ay, porque es que no le pones interés a lo que yo te estoy diciendo. Sí, mija, espérame, necesito que esto quede bien, que frague bien y y las maderas quede bien, ¿cómo se llama? Esa cosa, ¿eh? La estructura para que no me bote el triplay por allá, tengo que poner, ay, pero, ok, llegará el momento. Y gracias a Dios por esa ayuda idónea que está ahí constantemente diciendo. Y no, ya no te vuelvo a decir nada, por eso es siempre que me dices. Y es, a veces siento personalmente que así me siento. Y no es reproche, hermanos. Pero yo sé que uno tendría que pensar en todo, en muchas cosas. Pero quiere decirle que yo no soy el Señor de la mies. Es Cristo el Señor de la mies. Y yo no soy cabeza, ojo, como dice, cabeza, hombro, rodillas, pies, como dice la canción. Yo no soy cabeza, hombro, rodillas, pies. Es más, yo no soy la cabeza. Los hermanos dicen, el pastor, ¿qué es la cabeza? No, tenga cuidado aún con, yo sé que a veces lo dicen como un comentario. No, yo soy cabeza de mi hogar, pero yo no soy cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Pero Él constituyó a este siervo, con mis habilidades, con mis capacidades y con mis necesidades, como pastor, para edificar a los santos. Yo debo ser un siervo, pero todos somos parte de este llamado. Y tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y usted dirá, bueno, pero pastor, ya no puedo ir al África, yo no puedo ir. No, pero ore. A lo mejor usted puede aquí inspirar y animar y poner de su tiempo libre y orar y que llegue el día en que uno vaya allá al pueblo, allá en el poblado, se levante una misión. O aquí mismo en nuestra ciudad. Que nuestros niños se conviertan en jóvenes y puedan probar las mieles de lo que es ministrar al Señor. Pero como dice, como aprendíamos en la escuela dominical, después de todas estas cosas, entonces Cristo empezó a enseñar y a predicar. Hay mucho. Por eso le queremos que nuestros niños vivan de una manera honorable, sean cumplidos, aprendan a hacer las cosas bien, sepan comportarse. No porque queremos tener, ¿verdad?, la crema innata aquí, ¿verdad?, de que somos esto. No, porque un día Dios los puede llamar. Por eso queremos que aprendan a comer de todo, porque si un día Dios los llama para allá, no sea la causa, el que no les gusta algo, el que diga, se pongan a pensar si es la voluntad de Dios o no. Está bien que amen a mami y amen a papi, pero Dios está primero que mami y papi. Porque si aún mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ellos mismos también tienen que llevar lo que más aman al monte Moria. Sus amigos, y Dios lo ha quitado, amigos, sus propios anhelos. Y nosotros tenemos que ser siervos para poder preparar siervos. Porque nuestros hijos nos escuchan a nosotros. Ellos ponen como meta en sus vidas lo que son nuestras propias metas. Tal vez usted les puede decir, yo tal vez no voy a poder hacer lo que tú hiciste porque al tiempo que... Pero yo estoy orando para que tú hagas con el Señor. No te limites. Y tal vez ese pueda ser su llamado. Su llamado. Debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El tiempo es corto, amados hermanos. Pero pastor, el Señor puede venir mañana, sí. Amén. Pero si el Señor nos ha dado un talento, a lo mejor le pudimos hacer dos. Y si nos da más tiempo, a lo mejor podemos hacer cinco. Y si no más uno, ¿verdad? Por lo menos estamos invirtiéndolo. O lo pusimos en el banco. Señor, viniste y mi hijo estaba de nacer. Y yo tenía todos estos deseos. Y ya estaba haciendo este ahorrito aquí para esto. Para que te sirviera a ti para esto. Oh, eso yo lo sé. Yo conozco tu corazón. Y yo no sé qué galardones el Señor nos dará allá en el cielo por lo que pudimos hacer o por lo que había en nuestro corazón hacer también. Y no tuvimos el tiempo para hacerlo. Qué interesante el pensamiento. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y si tú eres un joven, una señorita que me estás escuchando aquí, o un siervo o una sierva que me estás escuchando, yo quiero decirte, el Señor de la cosecha está buscando obreros. Cristo está buscando obreros. Hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, o aquí estoy, como dice el libro. Es el Señor de la mies. Y amado hermano, yo le animo que si usted está por Jehová, se junte conmigo para rogar juntos por obreros para la mies de Dios. Amén. Y usted pueda llevar allá a su niñita, a su niñito, al Moria. Y decirle, Señor, aquí está. Y pueda orar al lado de su cuna, tal vez. Y decir, Señor, te lo entrego a ti. Para nosotros ha sido muy duro, para mi esposa y para mí, el hecho de que nuestros hijos no solamente no sigan a Dios, sino que no sirvan a Dios por todo lo que había en nuestro corazón. Pero si ellos no quieren y si otros no quieren, nosotros queremos. Ya nos quedan las mismas fuerzas, pero queremos. Y yo le he dicho al Señor, si el Señor me llegara a mover un día de aquí, de Monte Moria, y llevarme a un lugarcito, yo estoy dispuesto, hermano. Estoy dispuesto. No puedo yo limitar la voluntad de Dios. Yo quiero dedicarle mi vida a Dios. No quiero riquezas. Gracias a Dios, Dios me ha dado, no me ha dejado, y a veces, no sé qué, ahora tengo 3 carros, estoy vendiendo uno, por si alguien, no, pastor, ni regalado, yo sé que uno de mis carros ni regalado, lo querría usted. Gracias a Dios. Y aún me pongo a pensar, porque ya se viene la revalidación de los 3, ¿sí? El seguro de los 3, y uno dice, caray. Y ahí está. Y estamos orando y cómo usarlo. Y Dios, yo mismo he estado aprendiendo a través de los años a ser un mejor cristiano. Ore por mí. A ser un mejor siervo. A ser un mejor pastor. Y tengo que analizar. Realmente esto. Ah, me gustaría hacer esto. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cómo voy a servir al Señor? Y uno empieza y a lo mejor empieza a obtener un mejor ingresito y esto y el otro. ¡Ay, a qué! Y rápidamente nos desubicamos. Y estamos como aquel profeta, ¿verdad? Ocupados aquí y acá, y lo más importante se nos escapa, se nos va la vida, se nos van las fuerzas. Como aquel que construyó el, ¿cómo se llama ese allá en la India, no? Ese castillo, ¿cómo se llama? El Taj Mahal. Como un lugar para su esposa que había muerto. Y después de tantos tiempos de construcción, ya no sabían dónde había quedado el ataúd. Perdemos la visión. Y cada uno de nosotros, ya sea llamados al ministerio o no, cada cristiano tenemos que a veces reevaluar y detenerse a ver qué estamos haciendo. Porque mis decisiones del presente van a afectar las decisiones del futuro también. Rogad al Señor de la mies. Yo recuerdo muchas noches y muchas madrugadas me levantaba en la noche y mis hijos dormían en una litera y ponía mis manos así. Y oraba por ellos, Señor, te pido por ellos. Es duro, es triste. Pero el Señor también ha perdido a muchos de aquellos que había tenido tantas esperanzas. El mismo rey David. El Señor no ha sido falto, nosotros sí hemos sido faltos. Pero el Señor tiene un remanente. Y el que quiera, cuenten conmigo para instruir a sus hijos, aun sea uno solo. Y poder enseñarle todo lo que Dios me ha dado. Y buscaré inspirarle. Le puedo enseñar a evangelizar. Le puedo enseñar teología. Le puedo enseñar muchas cosas. A servir y agarrar una escoba. Porque Dios nos ha llamado para eso. Gracias a Dios porque Él es el Señor de la mies. Y el Señor de la mies nos va a pedir cuentas. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por reavivar nuestro corazón con respecto a tu servicio. Perdóname, Señor, en lo que he sido falto. En las ocasiones en que tal vez me he limitado a mí mismo por servir a otros. A veces ya uno hace sus propios programas, sus propios tiempos, y se le olvida aquello que le inspiraba. Y sí, a veces podemos tener cuidado, podemos ser descuidados de aún descuidar la misma familia, y danos el equilibrio que necesitamos, Señor. Pero oramos, oro para que tú traigas un avivamiento y que tú envíes obreros a tu mies, Señor. Tú has prometido darnos el poder. Tú has prometido darnos un llamado y la capacitación. Hay una obra que hacer. Y aquí estamos, Señor. Si has de querer usar mi vida, aquí estoy. Ya sea aquí, ministrando aquí o en algún otro lugar. Aquí estoy. Gracias por mi esposa, que siempre, siempre ha sido de ánimo. Te pido para que tú bendigas a los obreros de esta iglesia, que avive su llamamiento, las esposas de ellos, sus padres, que puedan ver el gran privilegio de que Dios ha dado conforme al don de Cristo, conforme a la medida de la fe repartida a cada uno, el privilegio a unos de ser llamados para ministrar a otros. ¡Qué privilegio, Señor! ¡Qué privilegio! Ayúdanos, pues, e inspira a nuestros niños y nuestras niñas. No a ser como su pastor, no, a ser como Cristo. Y aun que ellos puedan anhelar y decirles, Cristo, llámame a mí. Si tú me quieres a mí, llámame. Porque es necesario un llamado. No podemos hacerlo tampoco porque tenemos nosotros habilidades o porque tenemos gusto sobre ciertas cosas. Dice la Biblia que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero hay un llamado. Y es el Señor el que envía, el que lanza a los obreros a su mies. Ayúdanos como padres y como iglesia a no hacer oídos sordos. Cuando el Espíritu Santo nos indique, apartadme a fulano. Ayúdanos como esa iglesia de Antioquía a orar y ayunar y enviarlos y encomendarlos a tu gracia, porque tú no les has de faltar. Envía obreros a tu mies, Señor. Llámalos y ayúdanos a orar por ellos. Sigan orando, hermanos. ¿Cuántos en esta mañana dirán, pastor, si Dios me quiere llamar a mí, aquí estoy? Aquí estoy. ¿Habrá alguien que dice, ore por mí, pastor, aquí estoy? Levante su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá un joven, una señorita que dirá, pastor, yo, si el Señor me quiere llamar para ser parte de su obra, aquí estoy? A donde Él quiera enviarme, levante su mano. ¿Habrá alguien así? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Habrá algún padre, una madre aquí, un hermano? Pastor, tal vez yo no tengo ya mucho tiempo y muchas oportunidades, pero aquí estoy. Lo que el Señor quiera de mí. Y si yo tengo que invertir algo para que mis hijos hagan su voluntad, aquí estoy. ¿Cuántos levantan su mano? Dios te bendiga. ¿Cuántos me comprometen? Dice, pastor, cuente conmigo. Yo, vamos a orar, vamos a rogar. No solamente orar, sino vamos a rogar al Señor que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos dicen, yo voy a orar, pastor? Allí en mi cama, en mi lecho de dolor. Aquí tenemos hermanos que están pasando por situaciones de enfermedad muy delicadas. Pero alguien dirá, a lo mejor mientras me quede vida, yo voy a rogar para que otros hagan la obra de Dios y que haya fruto a mis oraciones. Ese puede tal vez ser inclusive tu motivo de vivir. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En tus manos nos encomendamos. Llévanos con bien ahora. Y pido, Espíritu Santo, que tú trabajes en los corazones, como solamente tú sabes hacerlo, Señor. Que nuestro corazón no esté duro, no se resista. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.